Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar en castellano. Y a veces parece que nada tiene sentido, la verdad. Porque vivimos una vida un poco alocada, ¿no? Hoy me preguntaba alguien en una sesión de coaching. Me decía, ¿qué opinas de la BlackBerry? Y es un directivo de Telefónica que es, bueno, de uno de Alemania, ¿no? Es un directivo de Alemania, pero Telefónica tiene la empresa en muchos países. Y digo, no es que sea mala la tecnología, nos puede permitir comunicarnos muy rápido. El problema es cuando la tecnología manda en nuestras vidas. Es decir, si la BlackBerry manda en tu vida, o si las situaciones mandan en tu vida, si parece que no eres dueño de tu tiempo, si parece que todo va dando vueltas a tu alrededor y no hay manera de parar de dar vueltas, entonces uno se pregunta qué sentido tiene todo esto, ¿no? Y luego ahora, pues que de repente hay la alarma de la crisis, que de hecho ya hace tiempo que está, lo que pasa que nos mantienen desinformados para que no nos enteremos. Pero el sistema que hemos creado, capitalista y de la sociedad de consumo, es totalmente insostenible. Y si India y China, que son países que son casi continentes, se suman a seguir los pasos del capitalismo, que es lo que está sucediendo en muchos sentidos, pues todo se va a pique. Y entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Esta carrera de consumir, ganar para poder tener más. O el ejemplo que pongo en el libro de Vivir en Libertad, que es de un pescador, no sé los que lo habéis leído, pues ya lo habréis leído, pero permitirme que lo diga para los que no lo habéis escuchado nunca, este ejemplo del pescador que está tranquilamente descansando en una playa y viene un turista y le dice, ¿qué haces? Son las 11 de la mañana, estás aquí descansando, podrías estar pescando. Y dice, ¿y para qué pescar más? Porque así si pescas más, ganarás más. Dices que ya ha pescado suficiente, no necesito más, ya ha pescado hoy, ya ha pescado suficiente esta mañana. Y entonces el turista le dice, bueno, pero si trabajas más horas, pescarás más, entonces podrás vender más y entonces podrás tener dos barcos y podrás tener otros pescadores que trabajen para ti y entonces podrás ganar aún más porque pescarás aún más. Dice, bueno, ¿y entonces qué? Entonces pues podrás tener una planta refrigeradora en la ciudad o en el pueblo para poder conservar el pescado. Y dije, oh, y entonces pues podrás comprarte una avioneta para ver dónde están los peces y así dirigir los barcos allí, ¿no? Y entonces, ¿qué? O entonces tendrás mucho dinero para ir unos días de vacaciones y descansar en la playa. Dice, pero si esto ya es lo que estaba haciendo. Entonces, es tanto esfuerzo para finalmente tener unos días de vacaciones para ir a descansar a la playa cuando ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, un poco este es el ritmo que seguimos para ganar más, finalmente, ¿para qué? Para tener unos días de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es esta, que qué sentido tiene todo. Y a veces nada tiene sentido, y otras veces pues le puedes dar la vuelta y ver el sentido. Es decir, que a veces tienes que llegar al fondo, tocar fondo, para luego subir y salir a la luz. Desafortunadamente, pero es así. Y muchas personas han iniciado un camino de despertar tras la muerte de un ser querido, tras una enfermedad grave, tras un accidente, tras un despido, tras un momento crítico. Entonces la persona dice, bueno, qué sentido tiene todo lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Me decía esta persona con quien estaba haciendo coaching, dice, los alemanes siempre vamos al último minuto al aeropuerto y luego, claro, tienes que ir corriendo para coger el avión. Digo, no, si esto pasa en todas partes. Preguntaban los españoles también. Pues depende de cada uno, ¿no? Esto no es cuestión de españoles o alemanes, pero yo entonces le comentaba que hace un tiempo que incorporé la práctica de salir media hora antes de casa para ir al aeropuerto, ¿no? O sea, si calculas un tiempo, pues calcula media hora más para no tener que ir corriendo. Entonces, es como hábitos que podemos incorporar para no tener que ir corriendo. Porque si no siempre apuramos al último minuto, vamos viviendo una vida corriendo porque pierdes la conexión con lo que realmente da sentido a tu vida. Entonces yo diría que hay como tres reflexiones grandes reflexiones que podemos hacer referente al sentido. Uno es encontrar tu propósito, tu misión, tu razón de ser. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es realmente tu propósito, tu misión, tu razón de ser? Y cuando uno conecta con eso, se da cuenta que la respuesta siempre tiene que ver con algo que va más allá de nosotros mismos. Es decir, es algo que se sale del yo. Pues puede ser mis hijos, puede ser la sociedad, puede ser el entorno, es decir, el medio ambiente, puede ser el país, puede ser la comunidad. Y el sentir que te das algo más allá de ti mismo te da fuerza, te da sentido, te da energía, da contenido a lo que haces. En cambio, en la sociedad de consumo en la que prima el yo, el yo quiero, el para mí, el lo que me gusta, el solo yo, esa tendencia egoísta hace que acabemos sufriendo mucho. Y yo ya lo he comentado varias veces, ¿no? O sea, momentos de gran felicidad a una persona es cuando nace un hijo y ese hijo no te da nada, pero te lo da todo porque te da la oportunidad de entregarte a él, de amarle plenamente, de arroparle, de quererle, de cuidarle. Y eso da un sentido a tu vida que va más allá de ti mismo, de ti misma. Entonces, cuando lo que hacemos tiene un propósito que va más allá de nosotros mismos, nuestra vida se llena de sentido. Y si vemos en la naturaleza, el propósito de todo en la naturaleza va más allá de sí mismo. Es decir, las abejas dan miel, las flores dan polen, los árboles dan frutos, pero el fruto no lo dan para sí mismo, sino el fruto se lo comen los pájaros, lo comemos nosotros. El sol da más allá que para sí mismo. Es decir, que el agua está constantemente nutriendo, limpiando, abasteciendo. Entonces, si copiamos de la naturaleza y reencontramos nuestro sentido en ir más allá de nosotros mismos, eso nos ayudará a darle un sentido a lo que hacemos. Así que un área es tú reencontrar tu propósito, tu misión, y encontrar el símbolo que conecta con ello. Por ejemplo, ser como un faro de luz. Un faro alumbra, envía mensajes para que los barcos reencuentren el camino cuando hay tormenta. Cuando no ven la luz, también los faros emiten un mensaje. Cada faro tiene un mensaje diferente. Entonces, reencontrar un símbolo que conecte o que te ayude a conectar con tu propósito, con lo que tú sientes que puedes dar de ti, qué es lo mejor que puedes dar de ti. Si observas tus momentos más creativos, tus momentos más lúcidos, tus momentos de mayor felicidad, son los momentos en los que estás compartiendo, en los que estás dando. Y el recordar esos momentos puede ayudarte a reencontrar tu misión, tu propósito, y así darle sentido a lo que haces. Es decir, que todo lo que haces está alineado con ese propósito. Y lo que no, pues ver si lo puedes dejar de hacer, si puedes cambiarlo, en fin, buscar soluciones para alinear lo que hacemos con nuestro propósito. Ahora, nuestro propósito no puede centrarse en una persona, o mi razón de existir es mi hijo. Entonces es que le agobiamos a nuestro hijo. Pues claro, si yo existo por mi hijo, entonces estoy sobreprotegiendo y agobiando a esa persona. Entonces, está bien un propósito que va más allá de mí mismo, que conecta con una persona, pero es mejor que conecte con más de una persona, porque si no acabaremos mal. Y es lo que sucede a veces en las relaciones, que se vuelven como en un bucle en el que estamos enredados. En vez de relacionados, estamos enredados. Y generamos una dinámica emocional en la que hay mucho sufrimiento. Y ahí se pierde el sentido de la relación. Así que un factor es el reencontrar nuestro propósito, nuestra misión, aquello que va más allá de nosotros mismos, que es lo que podemos dar, qué diferencia podemos aportar. El segundo factor para reencontrar el sentido de lo que hacemos, de lo que vivimos y de lo que sucede, pues son tres cosas diferentes: lo que haces, lo que vives, cómo vives tú la realidad y lo que sucede en la realidad. Eso requiere un poco de distancia. Es decir, cuando tú estás bailando en la pista de baile, no tienes la visión amplia de lo que está sucediendo en la pista de baile. Pero cuando te sales y te vas al balcón, digamos, por decirlo, al primer piso, y desde ahí ves la pista de baile, ves lo que pasa. Entonces, a veces tenemos que salirnos de la pista de baile, es decir, de donde estamos actuando. Tenemos que salirnos de eso, aunque sea salirse internamente, no físicamente, y observar qué está sucediendo. ¿Y qué puedo aportar yo para que lo que suceda sea mejor, sea diferente, tenga mayor sentido? Es decir, en vez de estar atrapado por lo que sucede en la pista de baile, retomar el control de lo que yo siento y yo puedo hacer. Pues no puedo controlar lo que sucede quizás externamente, pero sí que puedo generar un cambio de actitud, de respuesta, de vivencia, y a que la realidad es según la vivo. Es decir, que una misma realidad uno la puede vivir absolutamente estresado o la puede vivir danzando de felicidad, como en la pista de baile, uno está disfrutando ahí. Entonces, ese arte, que es el arte de ser un observador desapegado, un observador imparcial, observarte a ti mismo y observar lo que sucede, te ayuda a reencontrar el sentido de lo que está sucediendo. Pero si estamos metidos emocionalmente, físicamente, mentalmente, totalmente enredados y atrapados por la situación, nos es muy difícil verlo con objetividad. Y entonces respondemos desde lo que sentimos, respondemos desde lo que nos duele, respondemos desde lo que pensamos que es la realidad según nuestra visión, sintiéndolo mal o bien. Entonces, nuestros hábitos y nuestros sentimientos empiezan a dictar nuestras reacciones y entramos en este bucle emocional en el que llega un momento que no encontramos el sentido ni siquiera a lo que estamos haciendo o diciendo, porque vamos a una velocidad de, o sea, acción-reacción, acción-reacción, estímulo-reacción, en el que perdemos la calma, perdemos la visión, perdemos el sentido. Entonces yo diría que la segunda área en la que tenemos que trabajar para reencontrar el sentido es en nuestra capacidad de observar. Vemos a través de dos ojos, pero luego vemos a través del ojo interior, que es lo que en la cultura oriental se habla el tercer ojo. Es el ojo interior. Este ojo, cuando está abierto, es decir, cuando estás abierto a la sabiduría espiritual y a la sabiduría de la vida, a la inteligencia espiritual, tu intuición, la voz de tu conciencia, tu visión interior, te ayuda a percibir lo invisible, que quizás no lo ves con estos ojos físicos, pero que lo percibes. Seguramente alguna vez una persona os está engañando y no lo veis con los ojos, pero lo percibís. Yo intuyo que hay un engaño aquí en esto que me está diciendo que está pasando, ¿no? Entonces, esa intuición, este como sexto sentido, ¿no?, te ayuda, si confías en esta voz interior y en esta visión interior, te ayuda a percibir un sentido más amplio de lo que estás viendo con tus ojos. Pero estamos educados al que si no lo creo, no lo veo, y entonces nos hemos alejado mucho de esta sintonización, de esta capacidad de sintonizar con la vibración, con el sentimiento del otro, con la visión más amplia. Y entonces solo razonamos a través de la lógica racional y no confiamos en nuestra intuición, ¿no? Entonces, por ejemplo, te haces un plan de hacer algo, pero mientras lo estás haciendo o antes de irlo a hacer, tú sientes, intuyes, mejor que no lo haga. Pero como ya lo has planificado y racionalmente es lo que parece correcto, lo haces, luego sucede algo y dices, ay, no, tendría que haber seguido mi intuición, no le tendría que haber llamado, o no tendría que haber ido aquí, o tendría que haber ido al otro sitio, ¿no? Y seguro que tenéis recopilado en vuestra trayectoria de vida experiencias en las que no habéis seguido vuestra intuición, sino que habéis seguido el plan. Habéis seguido la corriente. Y luego te das cuenta que no, que tenía que haber seguido mi intuición, ¿no? Entonces, tenemos que cultivar nuestra intuición, tenemos que profundizar en lo que da sentido a nuestra vida a través de comprender estas cosas invisibles que no se ven. Por ejemplo, el amor se puede, o sea, yo te puedo dar un regalo y está envuelto en papel de colores y hay un lazo y una flor, Si el lazo, la flor y el papel de colores no es lo que importa, es el amor que yo le he puesto. Pero el amor no se ve. Lo que se ve es el lazo, la flor, la cinta y los colores. Pero lo que te toca a ti es el amor, el que me haya acordado de ti, el que haya pensado en ti, el que te haga este regalo. Entonces, lo importante muchas veces no se ve. Y se nos pasa de largo. Y sin embargo es lo que da sentido a nuestra vida. Si pensáis qué es lo que realmente da sentido a nuestra vida, y está conectado con los valores, con el amor, con la solidaridad, que no es el darle el jersey al pobre, es la solidaridad con el que está necesitado. Y se muestra en la acción, evidentemente, se muestran en la acción nuestros valores. Pero debido a al ritmo de rapidez al que funciona todo, nos olvidamos o se nos escapa ese sentido de lo que es invisible, de lo que es importante. Por esto hemos de recuperar el hábito de meditar, de contemplar, de reflexionar, de estar en silencio, de no hacer nada. Y en realidad es muchísimo. Cuando meditas sanas, cuando meditas perdonas, cuando meditas recuperas energía, cuando meditas observas fuera de la pista de baile y te das cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, este sería como la tercera área que tenemos que trabajar, el ir hacia el interior. O sea, reencontrar nuestro propósito y nuestra misión, que vaya más allá de nosotros mismos. El segundo, ser un observador imparcial, digamos, salirte y observar lo que está pasando, parar un poco. Y tercero, ir hacia adentro. Darte unos momentos para ti, la mejor hora es por la mañana. Por la mañana, por un lado, estar en silencio, reflexionar, contemplar, meditar. Y por otro lado, también ayuda el escribir tus ideas, lo que te pase por la mente. Porque, ¿sabéis lo que sucede durante el día? Acumulamos muchas cosas. Imágenes de escenas que hemos visto. Palabras que hemos escuchado. Mensajes que hemos leído. Situaciones que nos han sucedido. Y todo eso, como vamos a una velocidad muy rápida, no lo procesamos, lo vamos acumulando en nuestro almacén interior. Y luego no dormimos tranquilos, porque aparecen estas imágenes, aparecen las velocidades con las que has ido durante el día, o la riña que has tenido con tu hijo, pues aparece de otra manera, o lo que sea, ¿no? Entonces, nuestro subconsciente está muy lleno de cosas. Y además, todas las acciones que has hecho que van en contra de las leyes universales como el respeto, como la integridad, como la solidaridad, como la honestidad, la sinceridad, todo lo que hacemos que va en contra de los principios que rigen la armonía en la naturaleza. Todo eso que hacemos en contra es lo que diríamos un mal karma, es decir, una mala acción que va a dar resultados no muy buenos. Cuando mientes, cuando engañas, cuando te equivocas, cuando todo eso se va acumulando en el subconsciente. Y entonces es como cuando vas acumulando cosas en casa y las vas poniendo en una habitación, o si tienes un sótano o tienes un armario especial para ir poniendo las cosas te sobran, por decirlo de una manera. Pero no la estiras, no lo limpias, sino que lo vas guardando todo allí. Entonces en el subconsciente tenemos muchas cosas acumuladas. Luego hay experiencias vividas, traumas que no has superado, cosas que pasaron en tu infancia, en tu adolescencia, con el divorcio que tuviste, con el despido que tuviste, con la jefe que tuviste, con lo que sea. Y todo esto, si no lo limpiamos y si no hacemos un reseteo de vez en cuando, es decir, un volver a empezar, todo eso es una carga que llevamos. Entonces, la meditación y el darte un tiempo para escribir lo que hay dentro por la mañana temprano, cuando te despiertas, porque estás como más sintonizado con tu subconsciente, porque por la noche eso es lo que funciona, el subconsciente, los sueños que emergen y todos los pensamientos, pues es como que salen a la superficie. Y cuando no duermes bien es porque hay ciertos problemas, ciertas situaciones, ciertas cosas que no están solucionadas en tu vida. Y que durante el día no le dedicas el tiempo adecuado, la manera adecuada y el método adecuado para solucionarlo, digamos, para limpiarlo, para procesarlo, para quemarlo, para perdonar, para olvidar, para limpiar, para lo que sea que uno tenga que hacer según la situación que sea que tenga acumulada dentro. Entonces, todo eso es como una suciedad, por decirlo de alguna forma, con la que llevamos a cuestas. Y entonces percibimos la realidad influidos por todo eso que llevamos dentro. Es decir, si tuviste un accidente en coche, pues tienes miedo de volverte a subir al coche, porque cada vez que te subes al coche te vuelve la memoria del accidente. Entonces quiere decir que esa memoria no la tienes trabajada, no la tienes limpiada y te influye en el presente. Por poner un ejemplo, para clarificar un poco lo que estoy explicando. Entonces el darte un tiempo para meditar, para reflexionar, para escribir por la mañana, que son dos cosas diferentes, que son dos métodos que estoy proponiendo y que es bueno hacer los dos, eso te ayuda a tener una visión como más limpia para luego durante el día tener más energía y así vivir lo que da sentido en tu vida. Porque si lo que da sentido en tu vida es amar, pero tienes un corazón dolido le cuesta amar, está dolido, necesita sanarse. Hasta que no lo sanes no puedes vivir plenamente tu sentido. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer esa limpieza? Pues depende de cada uno. Es decir, que uno puede darle la importancia que tiene el vivir con integridad, con esa limpieza interior, sin tantas cosas que llevamos a cuestas de lo que nos ha pasado, más de lo que dicen los demás, más lo que le pasa a los demás. Al final, es que nuestra cabeza es peor que en las Ramblas, pero en las Ramblas sabes que es muy atractivo, ¿no?, para los turistas, porque pasa de todo. Pero a veces en nuestra mente también pasa de todo y más que en las Ramblas, ¿no? Es que tienes todo tipo de personajes. Uno te habla, otro te grita, otro te dice ves para aquí, otro te dice que sí, otro te dice que no. Y todo eso nos nubla el vivir lo que da sentido a nuestra vida. Entonces yo creo que es importante reencontrar el tiempo, el espacio para reconectar contigo. Y solo cuando reconectas contigo, conectas con el sentido de tu vida. Y es curioso porque vamos a todas partes con nosotros mismos, ¿verdad? sea, tú no puedes decir, bueno, dejo mi mente en casa y me voy a pasear. O te vas a dormir y dices, bueno, dejo la mente en el armario porque es que no me deja dormir. No, ahí donde vas, vas con tu mente y vas contigo. Entonces, el meditar, el conectar con tu interior, el darte un espacio y un tiempo para ti, te ayuda a conocerte, a comprenderte, a limpiar y encajar las situaciones que han sucedido en tu vida y vivir las relaciones con mayor plenitud. Porque la vida es relación y una de las cosas que da sentido a nuestra vida son las relaciones. Y según la calidad de nuestras relaciones, nuestra vida tendrá mayor o menor sentido. Pero si mis pensamientos son superfluos, si mi mente va de un lado para otro, si no me cultivo internamente, si tengo rencor, odio, nervios, tristeza, falta de aceptación, irritación, si tengo todo esto dentro, ¿qué aportaré a mis relaciones? Pues aportaré nervios, aportaré rencor, aportaré rabia, aportaré irritación, aportaré superficialidad porque no he profundizado, no me he cultivado. Y entonces mis relaciones tampoco tendrán mucho sentido. Yo diría que hay cuatro relaciones principales que son las que dan sentido a nuestra vida. La primera es la relación con nosotros mismos. ¿Cuál es el diálogo que tienes contigo mismo? ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Te machacas? ¿Te cultivas la pereza? ¿Cultivas la voluntad? ¿Te dejas vencer por tus miedos, por tus hábitos, por tu inercia? ¿Cuál es la relación contigo? Es muy importante porque día y noche estamos con el bla 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 mental, pero este bla 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 está aquí dentro. Y es la relación con nosotros mismos. El cultivar esa relación implica escucharnos, escuchar la voz de nuestro corazón, de nuestra intuición, de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro pasado, de nuestro futuro, la voz de nuestro juez interior, de nuestro niño interior, de nuestro padre interior, o sea, escucharnos. Y si tú te relacionas bien contigo, te relacionarás bien con todas las demás relaciones. La segunda relación es la relación con el creador del alma, con la energía suprema, con Dios, con la energía trascendente, con la fuente de poder, de luz, de sabiduría, de paz. Esa relación para la mayoría de la gente está rota, o no existe, o está aparcada. Pitágoras hablaba de la relación con la verdad, con lo que es divino, con lo que tiene una calidad y una energía más allá de la energía humana, que es extraordinaria, es suprema, es pura, es energéticamente limpia. No está polucionada. Entonces, segundo sería esta relación con la verdad. Con Dios, con la energía suprema, con lo trascendente. Cuando conecto, intuyo, sintonizo con esa energía, hay una relación que también es muy importante que empieza a armonizarse. Y es la relación con nuestro propio cuerpo. Y esta es la tercera relación importante. Tantísima gente tiene tantos problemas en relación a su cuerpo que es tan triste cuando vemos las estadísticas de lo que se gasta en millones en cirugía estética, en cosmética y en productos para embellecer, entre comillas, el cuerpo. Y si vemos estas estadísticas, se gasta más en Europa y Estados Unidos en la industria de la cosmética y de la cirugía estética que lo que se gasta en todo el mundo para mejorar la educación. Estas son estadísticas del año 2006, que recientemente en un curso nos expusieron. Entonces, es alarmante. O sea, qué mala relación tenemos con nuestro cuerpo, que no lo aceptamos y siempre tiene que ser diferente. La nariz es puntiaguda, la queremos para abajo, la oreja no sé cómo, el pelo no sé qué. Si te cae el pelo, pues, en fin, o sea, toda una serie de cosas que tienen una raíz psicosomática, es decir, una raíz psicológica y espiritual. Y que os aseguro que cuando tenéis una buena relación con vosotros mismos y una buena relación con lo divino, llamémosle así, o con la verdad, o con la energía suprema, la relación con el cuerpo se relaja y estás bien. Aceptas las arrugas, ¿no? Uno de los programas de radio era cómo aceptar las arrugas, o el problema de las arrugas, no me acuerdo, algo de las arrugas, fue en septiembre, el programa de Cataluña Radio. Mañana vuelvo a hablar en Cataluña Radio, pero ahora no me acuerdo el tema. Pero también es un tema así que he pensado y digo, una ni dama para, ¿no? Entonces, la relación con el cuerpo es fundamental porque vamos con el cuerpo a todas partes. Entonces, la anorexia, la bulimia y cantidad de problemas que son problemas que tienen que ver con nuestra falta de control mental y con no conocernos a nosotros mismos. Las úlceras y muchísimas otras cosas. No digo que todas las enfermedades tengan ese origen, pero que nuestra relación con el cuerpo se pone mejor y te sientes más cómodo y tu energía fluye mejor cuando tienes buena relación contigo mismo y cuando en tu vida la energía divina tiene una importancia. Es decir, que en vez de despertarte para ver si tienes granitos en la cara, te despiertas para recordar a Dios. O sea, es diferente el sentido de tu vida si la obsesión son los granitos o te apasionan otras cosas que van más allá de ti mismo. Y la cuarta relación es con los demás. Si tú estás bien contigo, tienes esta energía divina que te mueve y estás bien con tu cuerpo, con los demás te sientes bien. Pero mientras tienes problemas contigo, no te entiendes a ti mismo, tu mente te dice cuatro cosas al mismo tiempo y no te aclaras y no estás bien con tu cuerpo, entonces tienes complejos de lo que dirán, lo que pensarán, lo que tal, y las relaciones se vuelven como más complicadas. Entonces, para reencontrar el sentido de nuestra vida, tenemos que trabajar nuestras relaciones. Estas cuatro áreas de relaciones. Empezando con la relación con nosotros mismos. Querernos más. en ese sentido, ser egoístas, en el sentido positivo. O sea, dedícate un tiempo para ti. Y no hace falta muchas horas, es un tiempo de calidad, un tiempo energético, un tiempo que aporta una luz diferente a lo que estás haciendo y lo que estás viviendo. Y si hacemos esto, dedicamos un tiempo para comprendernos, para amarnos, para entender nuestras reacciones emocionales, para limpiar los archivos de nuestra mente, para limpiar el sótano de nuestra alma que está lleno de polvo y de muebles que ya no sirven y de cosas que pasaron hace años y que ya pasaron. Ya no existen más que en el sótano de tu ser. Es limpiar el sótano, airear la casa interior y vivir mejor. Y eso nos ayuda a reencontrar el sentido, es decir, generemos espacio. Espacio, por ejemplo, ¿cuánta ropa tenéis que hace tiempo que no usáis? Y os ocupa un espacio. Entonces es hacer limpieza para que haya más espacio. No solo espacio físico, sino espacio interior. De manera que pensemos menos, pero cada pensamiento sea contundente y esté lleno de esencia. Tenemos miles de pensamientos cada día. ¿Quién es el creador de nuestros pensamientos? ¿Quién crea los pensamientos que nos pasan por la cabeza? La mente. ¿Y la mente de quién es? Es nuestra, ¿verdad? O sea, es como nuestro motor, nuestra facultad. Entonces, ¿quién manda el motor o el conductor? Entonces nos hemos olvidado del conductor y nos hemos metido en el motor y estamos dando vueltas, pero no vamos a ninguna parte. Porque nos hemos salido del asiento del conductor. Entonces tenemos que conocer cómo funciona nuestra cabina de mandos interior. ¿Quién conduce la mente? ¿Quién dirige los sentimientos? Y tomar las riendas. Recuperar la soberanía personal. Y está en el libro ¿Quién manda en tu vida? El subtítulo es Reflexiones sobre la soberanía personal. Y cuando recuperas esa soberanía personal, tu vida recobra mayor sentido. Y estamos en unos momentos en los que, si hace unos años era evidente que nos dirigíamos hacia una situación mundial caótica y de crisis, ahora cada vez será más rápido. Es como que empiezas a bajar, lentamente vas bajando, pero ahora ya poco a poco y rápido, digamos que caeremos en picado, ¿no? A nivel mundial, estoy diciendo como que las cosas se volverán cada vez más difíciles externamente, porque es que el sistema es insostenible. Si mentalmente no estamos fuertes, si emocionalmente no estamos fuertes, si ahora, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, las dos enfermedades o desequilibrios mayores que hay en Europa son la depresión y las enfermedades mentales, si ahora no es exactamente el tanto por cien, pero cada vez iremos a peor, es decir, cada vez habrá más gente deprimida y cada vez más gente con la mente inestable. Y me preguntaba hace un tiempo, estaba hablando con un cura, y me decía, oye, a vuestros centros viene gente que mentalmente está desequilibrada. Es que me estoy dando cuenta que cada vez a nuestras iglesias viene más gente mentalmente descentrada. No estamos hablando de enfermedades como la esquizofrenia o así, sino un descentramiento mental. Digo, pues sí, yo lo he notado. Los 30 años que llevo meditando y en todo este movimiento del yoga y la meditación, pues me he dado cuenta que es que la gente cada vez se concentra menos. Entonces, imagínate, si ni siquiera cuando estás viendo un paisaje tranquilo eres capaz de concentrarte, pues cuando estás en medio de mucho movimiento, pues no eres capaz de concentrarte. Entonces, a no ser que cultivemos nuestra capacidad de concentración, de enfoque, de estar centrados, de tener esa valentía y esa fuerza interior que te da el estar sintonizado en esas cuatro áreas, contigo mismo, con la energía suprema, con tu cuerpo, con la naturaleza. El cuerpo está hecho de los cinco elementos, es la naturaleza. Es el agua, es el fuego, es la tierra. Y con los demás, si tú estás sintonizado, tienes mucha más capacidad de aguante, mucha más capacidad de afrontar y mayor plenitud, mayor felicidad. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues cada uno crearse un plan de acción para cultivarse internamente, para trabajar estos temas, para ponerlos en la práctica. Y de Brahma Kumaris pues organizamos retiros, seminarios, cursos. Marta supongo que explicará las próximas actividades que tendremos. Yo también voy a dar creo que doy otra conferencia en octubre. Bueno, Marta creo que doy otra conferencia en octubre. En el folleto, aquí está el folleto. El 22 de octubre, vivir en plenitud y superar los miedos. Luego en los seminarios de fin de semana, por ejemplo, el próximo seminario que voy a dar es el secreto de vivir en plenitud. Y en un fin de semana pues hay mucho más tiempo para profundizar. Porque en una conferencia no hay tanto diálogo. Y bueno, ahora tendremos un ratito para preguntas, pero que cada uno tiene su historia y su situación. Entonces en un seminario de fin de semana da como más tiempo para trabajar esos temas y para hacer limpieza, para limpieza interior, me refiero, mental y del corazón, para... Imagínate que solo tienes pensamientos positivos y buenos sentimientos. Pues estás bien. Aunque todo vaya mal a tu alrededor, tú piensas en positivo, no que estés tonto y que no te des cuenta de las situaciones. Pensar en positivo no es eso. Es buscarle el lado positivo de las cosas. ¿Qué puedo aprender de eso? Entonces, tú imagínate si en tu corazón siempre hay buenos sentimientos. Y en tu mente siempre hay buenos pensamientos, pues estás bien. ¿Estás bien? ¿Y de quién depende? ¿De ti? Pues ya está. Pues ponerse manos a la obra. Es decir, si depende de mí, pues lo voy a hacer. Es cuestión de proponérselo. Pero... ¿A qué os ha venido algún pero en la cabeza? Pero... Pues hay esa vocecita del pero. Pero es que mi hijo, pero es que el trabajo, pero es que el dinero, pero es que el banco, pero es que el tiempo, pero es que la rodilla. Pero. Pero esta voz también está dentro de ti. ¿Qué diálogo tienes con ella? ¿O es que manda el pero en tu vida? Él no puedo, él es difícil, es imposible. Justo que dice Miriam es utópico. Y es tu voz interior que lo dice. Entonces volvemos al diálogo interior. Entonces, es cuestión de trabajarlo internamente, de desbloquear y liberar soluciones creativas, construir la confianza. Estos son los temas del próximo seminario. ¿Cuál es tu plenitud? Ser consciente y ser tú mismo. Reconectar con nuestro sueño, plan de acción personal. Bueno, yo me estaría mucho rato más hablando de estos temas, pero a ver, ¿qué opináis? ¿Qué decís? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis pensativos? Hacemos una meditación entonces. ¿Os parece? Y luego, si alguien quiere que le firme los libros, estaré un ratito allí en la mesa de los libros. Y si quiere alguien información de las próximas actividades, pues también os informaremos allí, aunque Marta creo que ahora os explicará algunas cosas. Entonces, ¿os parece que meditemos un poquito? ¿Y vamos a parar los móviles, los que no los habéis parado, o ponerlos en modo silencioso, que no vibre y que no os moleste? 5 minutitos. Vamos a relajarnos bien. Vamos a apoyar los dos pies en el suelo. Vamos a ponernos con la espalda recta. Relajar los hombros. Sí. Vale. Pues vamos a relajarnos, a respirar bien. Sentirnos cómodos. Y lentamente relajamos las piernas, sentimos el cuerpo relajado, el estómago relajado, relajamos los hombros y los brazos. Y nos disponemos a relajar el pensamiento. Concentro toda la energía en el interior del centro de la frente. Entro en esa habitación interior en la que mi pensamiento está calmado. Estoy conmigo mismo. Como creador de mis propios pensamientos, decido crear un pensamiento relajante y pacífico. Si aparece algún otro pensamiento, dejo que se vaya sin irme yo con él. Me centro en este momento presente. Sentir la paz, la tranquilidad. Conectar con la esencia de mi ser. Soy ser de paz. Conecto con esta paz interna. Y no permito que mi mente divague con pensamientos superfluos. Sintonizo con esta energía interior, como un punto de energía concentrado y me abro al sentir este espacio de silencio. Me abro a recibir la energía suprema, como si viajara a un mundo de paz y silencio, y los rayos de paz, de amor, de aceptación me abrazan, me refrescan, me limpian. Simplemente sintonizar mi mente y recordar quién soy y recordar la energía suprema, mi padre y madre supremos, la energía del amor puro que emana de ese ser radiante que me acepta y solo quiere lo mejor para mí. Regreso a esta habitación interior y conecto con este momento presente. Siento la respiración calmada. Y me dispongo a entrar de nuevo en la acción. Desde este espacio y conciencia de paz. Soy energía de paz. Soy un ser.